en busca del rostro de Jesús.
Jesucristo, la imagen más idolatrada de la historia de la humanidad y el protagonista de miles de esculturas y retratos a lo largo de los siglos en Oriente y Occidente. Facciones suaves, cabello largo sobre los hombros, barba y bigote, grandes ojos y semblante noble. Una figura inconfundible estudiada por científicos e investigadores que siguen cuestionando su verdad histórica. Y un punto de referencia para millones de creyentes que aspiran a ver el rostro del Señor a través de la oración. Pero ¿cuál era exactamente el aspecto de Jesucristo? ¿Tenía el rostro que la cristiandad lleva siglos adorando? En los libros del Nuevo Testamento que recrean su vida, sus enseñanzas, su muerte y su gloriosa resurrección, no encontramos ninguna pista acerca de su apariencia física o las facciones de su rostro. Los evangelistas, los biógrafos oficiales de Jesucristo, no llegaron a conocer al responsable de los hechos que narran. Se limitaron a escribir lo que les había llegado a través de la tradición oral muchos años después de la muerte del Maestro. Algunas escuelas de pensamiento identifican a Juan el Evangelista con el apóstol predilecto de Jesús. Pero ni siquiera Juan, que quizá llegó a conocerlo en persona, incluyó en su relato una descripción de sus rasgos físicos. ¿Cuál es el origen del rostro que todos nosotros, creyentes o no creyentes, reconocemos como el único verdadero? ¿Y cuál es su grado de veracidad?
Las primeras imágenes que representan a Jesucristo son bastante posteriores al momento de su aparición en la historia. Por otra parte, los evangelios no recogen ninguna descripción del aspecto físico del Señor durante su vida en la tierra. Y estas son las razones de que desconozcamos por completo los rasgos de su cara o su complexión corporal.
Al no encontrar ayuda en los evangelios, muchos pintores, escultores y expertos en la Biblia buscaron su inspiración en las llamadas imágenes aqueropitas. Imágenes no realizadas por la mano del hombre que han aparecido de forma milagrosa. La más conocida es sin duda la Sábana Santa, que se conserva en la Catedral de Turín y que solo es expuesta en contadas ocasiones. Pero antes de la aparición de la Sábana Santa, la cristiandad llevaba siglos adorando otra reliquia conservada en Roma: el velo de la Verónica. Una tela que recoge las facciones del rostro de Jesús y que constituye el eje de un profundo misterio teológico y de una fascinante historia de fe.
La Verónica es un personaje apócrifo tradicional que aparece en momentos relacionados con el Nuevo Testamento. Se trata de una figura que caló hondo en el imaginario popular y que, por tanto, pasó a formar parte de un sistema iconográfico muy complejo.
Cuenta la tradición que en el largo camino del Calvario, una mujer llamada Verónica, conmovida por el sufrimiento de Jesús el Nazareno, se abrió paso entre los centuriones para secar su rostro cubierto de sangre.
Es difícil saber si realmente existió o si es tan solo un personaje ficticio, una figura simbólica. Existen dos escuelas de pensamiento, una que afirma que la Verónica es un símbolo y otra que asegura que existió en realidad.
La hermana Ana Catarina Emmerich, conocida por sus poderes clarividentes, afirma haber visto la escena en sus visiones de la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo.
Abrumada por la escena, la Verónica se arrodilló ante el Hijo de Dios y desdobló el sudario sujetándolo por uno de los lados. Jesús lo cogió con la mano izquierda y lo apretó contra su rostro, ya sangriento.
Los que aseguran que existió en realidad suelen hacer referencia a figuras recogidas en la tradición del Nuevo Testamento, como la mujer que no deja de sangrar y que es curada por Jesús, una mujer que lleva 12 años sufriendo hemorragias que ningún médico logra contener y que al tocar el manto de Jesús se cura al instante de forma milagrosa. A partir de entonces se convierte en mensajera del rostro de Jesús recogido en el paño, que es presentado al emperador Tiberio. De esta forma se consigue establecer un puente histórico con la presencia de la Verónica en Roma.
A partir del siglo XV, la Verónica es idolatrada en Occidente como una santa. Aparece retratada en esculturas y cuadros, y es la protagonista de la sexta estación del Vía Crucis. El escultor del siglo XVII, Francesco Mocchi, la rinde tributo en su obra. En la Catedral de San Pedro del Vaticano, la estatua de Santa Verónica sujeta con las manos el velo en el que aparece el sagrado rostro. No obstante, no hay rastro de ella en los cuatro evangelios, y su figura solo es adorada en Occidente. ¿Quién es Santa Verónica y dónde empieza su mito? ¿Es cierto que el rostro de Cristo quedó grabado en un trozo de tela? Y si el famoso velo aún existe, ¿dónde se encuentra ahora?
En el mundo ortodoxo no existe la sexta estación del Vía Crucis. El personaje de la Verónica solo existe en Occidente.
Es una imagen que no encontramos en los evangelios, una imagen totalmente inventada, algo muy habitual en la tradición apócrifa. Lo que resulta peculiar de la tradición apócrifa es que logró crear las piezas que faltaban del rompecabezas, la estructura que faltaba, siempre siguiendo la sabiduría popular. Poco a poco fue incorporada a los textos canónicos y contribuyó a incluir elementos que dan un toque humano a ciertos pasajes, episodios y figuras. La devoción religiosa está hambrienta de indicios, ansía tocar lo sagrado, necesita hacerlo. La palabra no basta y tampoco la fe abstracta. La religión vive de objetos, indicios y símbolos, y la Verónica es uno de ellos.
La adoración hacia ella empieza a extenderse a finales del siglo XII. En las procesiones anuales, los participantes son recompensados con bulas y con la contemplación del sudario que porta el rostro sagrado.
El Papa Inocencio sacó la imagen en procesión por Roma, que podía ser vista por ambos lados. Poco después se creó la procesión del Corpus Christi, en la que ya se utilizaba la llamada custodia, que también dejaba ver ambos lados de la imagen. Era algo único.
A partir del siglo XIV, el sudario es puesto a la vista de los fieles. Pero tras el trágico saqueo de Roma a principios del XVI, la Verónica desaparece para siempre de los muros del Vaticano. Con el fin de consolar a los creyentes y proseguir con las procesiones, la Iglesia Católica lleva a cabo un estudiado plan de desinformación, asegurando que la reliquia se encuentra de nuevo en su sitio. El problema surge cuando la reina Constanza de Austria envía una misiva al Vaticano en la que solicita una réplica de la imagen. La cúpula eclesiástica se ve forzada a idear un nuevo plan. Monseñor Pietro Strozzi, secretario del Papa, sugiere al pontífice la posibilidad de crear en secreto un nuevo sudario. Por error, el copista pinta nuevo rostro con los ojos cerrados. Thank you.
Fue un retrato improvisado, ya que no podía inspirarse en el sudario original. El resultado no fue en absoluto una obra de arte.
Lo que yo he visto y fotografiado es una imagen que ya no existe. Es algo bastante paradójico, porque no hay duda de que se trata de una pintura deteriorada, una obra hecha por el hombre, en la que ya no es posible discernir ningún rasgo del rostro.
Absolutamente.
Pero si el velo auténtico nunca regresó al Vaticano, ¿qué fue de él? Una pregunta sin respuesta que permite aventurar numerosas teorías. En la misma época en que la reliquia desaparece de Roma, en la localidad italiana de Manopelo, en la provincia de Pescara, es descubierta otra tela milagrosa en la que también aparece impreso el rostro de Cristo. En un principio es custodiada con gran secretismo hasta que en 1703 comienza a ser expuesta a la veneración pública.
El santo rostro llegó al pueblo en 1506. Pero no llegó a la iglesia hasta 1638. En un principio fue custodiado en una casa, después en otra, y por fin fue traído a este santuario.
La llegada del sudario a Manopelo es descrita en un texto de 1640.
Un fraile capuchino, el padre Donato da Bomba, escribió un relato histórico, un manuscrito en el que describió con emoción y detalle la llegada a Manopelo del Santo Rostro.
El documento cuenta que un peregrino llegó a Manopelo en 1506, una fecha simbólica, muy próxima a la de la desaparición del velo de la Verónica. El caminante trabó conversación con un médico, le entregó un pergamino y desapareció sin dar explicaciones. Cuando éste lo desplegó, se quedó de piedra. Creyendo que había sido elegido por Dios, aquel afortunado guardó la imagen hasta el día de su muerte. Entonces pasó a otras manos y finalmente a los frailes capuchinos. El libro de Donato da Bomba es el primero que relata este hecho supuestamente ocurrido en la localidad de Manopelo. Y su veracidad ha suscitado numerosas dudas. Algunos expertos afirman que el documento en el que se entremezclan realidad y fantasía habría servido para legitimar la posesión de la reliquia ahora en manos de los frailes capuchinos. Una medida preventiva contra todo aquel que hubiera pretendido reclamar su propiedad. Pero si la tela sagrada había llegado de forma ilegítima a Manopelo, ¿cuál era su auténtica procedencia?
Es bien conocido que durante muchos años el Santo Rostro no pudo ser visto por visitantes ni peregrinos, por nadie ajeno a la congregación. Y eso nos lleva a pensar que los frailes capuchinos sentían cierto recelo reverencial hacia aquel objeto de procedencia desconocida.
Algunos sugieren que el Santo Rostro llegó a Manopelo gracias al marqués del Valle de Sicilia en los Abruzos. Fernando de Alarcón, uno de los protagonistas del saqueo de Roma, pudo apropiarse del velo de la Verónica. Y aunque tal vez su intención fuera entregar la reliquia al Papa o al emperador Carlos V, el asalto a la ciudad terminó antes de que pudiera hacerlo. A partir de entonces, la posesión del velo sagrado se convierte en un asunto controvertido y delicado.
Carlos V y el Papa habían firmado la paz, y desde aquel momento la tela que contenía el Santo Rostro se convirtió en una cuestión candente. Su apropiación ilegítima y su ocultación por parte del segundo comandante de las tropas de Carlos V habría señalado a este como un delincuente. Porque ocultar una reliquia, la más importante de todas, era un delito que le habría costado la vida. El poseedor del Santo Rostro solo tenía dos opciones: destruirlo o esconderlo. No había otra posibilidad.
¿Ocultó Fernando de Alarcón la reliquia en Manopelo? ¿Es el santo rostro el milagroso velo de la Verónica?
Nadie puede explicar la procedencia de esta imagen. No existen explicaciones fiables acerca de su origen. Todas las investigaciones han resultado infructuosas.
Los primeros estudios del santo rostro se remontan a finales del siglo XIX y principios del XX. La tela muestra la imagen de un hombre de largos cabellos y barba dividida en mechones y mide 17 centímetros de ancho y 24 de largo. Su característica más sorprendente es su transparencia. El tejido es tan fino que es posible ver a través de él. Esta peculiaridad permite ver el rostro desde ambos lados. Un singular detalle que comparte con la sagrada reliquia de la Verónica que el Papa Inocencio III sacaba en procesión en Roma en torno al año 1200. Y un hecho aún más sorprendente es que las imágenes de ambos lados no son idénticas. Cada una posee sus propios rasgos.
Dependiendo del ángulo de incidencia de la luz, es posible ver dos imágenes, y son imágenes distintas, algo que nos hace pensar que es prácticamente imposible que un artista de aquella época hubiera podido pintar algo así, y más en un tejido con características muy específicas, en el que resulta muy difícil trabajar. Es difícil plasmar dos imágenes que son distintas, pero que al solaparlas crean un juego de claroscuros muy especial.
Entonces, ¿quién podría haber trabajado con tal maestría sobre un tejido tan fino?
Esta cuestión parecía no tener respuesta hasta que entró en escena Chiara Vigo. Chiara es la artesana más importante del Viso y la única capaz, al menos en Italia, de trabajar este antiguo tejido empleando técnicas transmitidas de generación en generación. Y ella confirmó que el tejido del Santo Rostro era sin duda Viso.
Una opinión que comparte Jan Jaworski, profesor de química en la Universidad de Varsovia, quien ha declarado que el tejido del sudario de Manopelo es muy probablemente el conocido como viso o seda marina.
Podemos afirmar que se trata de viso o seda marina por tres razones. En primer lugar, el viso es totalmente transparente. Y el sudario del Santo Rostro de Manopelo es totalmente traslúcido. Es posible leer un periódico a través de él desde la misma distancia a la que podríamos leerlo si no tuviéramos la imagen delante. En segundo lugar, tan solo el viso es capaz de volverse dorado bajo el sol, razón por la que es conocido como el oro del mar. Es el único tejido que se vuelve dorado bajo el sol. Y en tercer lugar, la única artesana que todavía sabe trabajar el viso o seda marina, Chiara Vigo, del municipio de Sant'Antioco, en Cerdeña, tras examinar la tela, afirmó sin dudarlo que se trataba de seda viso.
Chiara Vigo es desde 1987 artesana de la seda viso. Una fibra natural fabricada por el molusco bivalvo más grande del mar Mediterráneo, la nacra o pinna nobilis. Esta asombrosa criatura marina expulsa un filamento que al entrar en contacto con el agua se vuelve sólido y se convierte en seda.
La primera vez que entré en la iglesia de Manopelo y vi desde lejos el santo rostro, exclamé: Dios mío, es seda viso, así que era verdad. Antes del juramento del agua, en el que juré a mi abuela y al mar que conservaría el arte del viso, sin pensar en enriquecerme, ella me decía: tienes que aprenderte de memoria el libro sagrado. No puedes trabajar este tejido sin conocer la Biblia, ya que contiene información que un artesano del viso debe conocer.
Leonine de Mereu, la abuela de Chiara, inició a su nieta en el inmenso mundo del conocimiento de la seda viso.
El
El viso marino es producido por la nacra, cuyo nombre científico es Pinna nobilis. Aquí en la zona del archipiélago del Sulcis hay muchas nacras y, por lo tanto, mucho viso marino.
El viso producido por la nacra es el más famoso del mundo y es un producto exclusivo del mar Mediterráneo.
En esta especie de selva, los hilos de viso marino parecen una simple maraña de hilos marrones. Nadie podría adivinar que después de trabajar, limpiar y desalar esa seda, las fibras de la maraña terminan convirtiéndose en hilos casi de oro.
El viso tiene cualidades incomparables desde el punto de vista textil y material. Sus hilos son ignífugos y resistentes al ácido.
Desde un punto de vista práctico, es un tejido lleno de posibilidades. Y su conexión con el mundo de lo sagrado, con el Evangelio, el Corán y los Evangelios apócrifos, que no forman parte del Nuevo Testamento, le confiere un carácter muy especial.
Las Sagradas Escrituras mencionan la seda marina que era usada incluso en tiempos de Jesucristo y que solo era tejida por mujeres con habilidades especiales cuidadosamente elegidas.
El rey Salomón, la reina Hécuba de Troya, Nefertari, Ramsés I y Ramsés II vestían seda viso. ¿Pero quién era el responsable de tejer la ropa de los faraones? Sus trajes y vestimentas eran tejidos por algunas mujeres del templo. Y estas tenían prohibido tejer material profano, si tejían material divino.
La seda marina de Manopelo data de muy antiguo.
Tiene características muy particulares y casi invisibles, que solo una artesana del viso puede percibir. Por ejemplo, tiene una tonalidad verde que solo poseen los haces de viso de más de 300 años de antigüedad. Y esto es así, porque entonces no existían lanchas fuera borda o embarcaciones con motor. Y por lo tanto, no flotaban en el agua aditivos o elementos químicos. Por esa razón, la seda viso del Jesús de Manopelo, en la que está impreso el santo rostro, es, como se dice en la jerga textil, dorada y sin corteza. Es una seda viso muy antigua.
Es una fibra ligera de apariencia delicada, pero es un material inmune a cualquier agente externo, incluida la pintura.
Es ignífuga. No hay forma de quemarla. Además, cuando empiezas a trabajar con este tejido, enseguida te das cuenta de que repele el agua, lo que significa que si lo mojamos, la forma que deja el agua permanecerá visible en un principio, pero al cabo de unos pocos minutos desaparecerá. Es como si el viso absorbiera el agua. Desaparece sin dejar rastro.
Si el sudario de Manopelo hubiera sido tejido con viso, no habría sido posible pintarlo. Así que la imagen impresa habría tenido que aparecer de otra forma. Milagrosamente, quizá, pero el santo rostro posee otras peculiaridades.
Hemos constatado que la imagen que se ve por delante también se ve por detrás, y que para verla de lado necesitamos una iluminación muy potente. Posee características muy extrañas que nos empujan a preguntarnos cuál sería la intención del artista al realizar un trabajo tan complejo. ¿Qué pretendía exactamente? ¿Cuál era su objetivo? ¿Y por qué utilizó técnicas tan sofisticadas para lo que al final parece un cuadro normal?
El santo rostro de Manopelo ha sido objeto de numerosos análisis que han descartado la existencia de materiales aglutinantes, aceites o ceras.
Los diversos y minuciosos estudios realizados nos llevan a una única conclusión, que nos encontramos ante un objeto cuyo origen y ejecución son prácticamente inexplicables.
¿De dónde procede el Santo Rostro de Manopelo? ¿Es una de las llamadas imágenes aqueropitas? ¿Y por qué su hallazgo coincide casi exactamente con el robo del velo de la Verónica en Roma? Algunos historiadores afirman que se trata del desaparecido sudario y que el rostro del tejido es, sin duda, el de Jesucristo.
Me crucé con el Santo Rostro de Manopelo al final de un viaje. Tenía muchas ganas de verlo, porque mi vocación me empujaba a concentrarme en la persona de Cristo.
Sor Blandina Pascalis Sluma, estudiosa de la sábana santa y de la iconografía, contempla por primera vez el Santo Rostro en 1977, impulsada por un artículo sobre el sudario cuya lectura le había sugerido una monja trapense.
Comencé a leer aquel artículo que hacía un análisis del Santo Rostro de Manopelo. Mencionaba todas las características del sudario: su transparencia, que es posible leer un periódico a través de él, que su aspecto cambia según el punto de vista y el ángulo de la luz, que sus dos lados son casi idénticos. Pero lo que más llamó mi atención fue la parte final, en la que el autor decía que las proporciones de la cara se correspondían con las del rostro de la sábana santa.
Aquello despertó la curiosidad de Sor Blandina, que venciendo su escepticismo inicial, decidió contrastar tan interesante afirmación.
En aquel momento me fue imposible verificar la información, comprobar aquella supuesta coincidencia. Pero varios años más tarde, el padre Pfeiffer, el profesor Pfeiffer, acudió en mi ayuda. Y tras desplazarse a Manopelo, realizó un minucioso dibujo de la sagrada reliquia, recogiendo todas las líneas del rostro.
El padre Heinrich Pfeiffer es uno de los más destacados estudiosos de esta reliquia. Gracias a él y a Sor Blandina, hoy conocemos la perfecta superposición del rostro de la sábana santa de Turín y el Santo Rostro de Manopelo.
Siempre recordaré aquel momento cuando coloqué ambos rostros uno encima del otro. Cuando vi que al superponer aquellas dos caras totalmente distintas se formaba una única cara. Fue una sensación maravillosa. Todo mi cuerpo se estremeció. Me quedé sin palabras. Aquello era increíble.
María Valtorta, una de las grandes escritoras místicas del siglo XX, también sugiere superponer la imagen de Manopelo con la de Turín. Son dos visiones del mismo rostro, declara, como demostrarían más adelante Sor Blandina y el padre Pfeiffer.
María Valtorta, en uno de sus escritos, pone en labios de Jesús las siguientes palabras: tomad un rostro y luego el otro. Poned uno encima y el otro debajo. Y comprobaréis que soy yo. Que soy yo. Uno es el rostro del muerto y el otro el del vivo, pero siempre soy yo. Así habla Jesús en la obra de María.
El Santo Rostro de Manopelo podría ser el velo de la Verónica adorado por la cristiandad durante siglos. Pero esto no explicaría su perfecta superposición con el del sudario de Turín. A menos que la imagen aqueropita del rostro de Jesús se hubiera formado en el interior del Santo Sepulcro, el lugar en el que descansó durante unas horas el cuerpo del Señor. ¿Podría esto ser posible?
Personalmente creo que existe esa posibilidad. Tal vez el Santo Rostro que se conserva en Manopelo podría ser el sudario que estaba en la tumba de Jesús. Nada más llegar a Manopelo, sentí algo especial. Recuerdo que exclamé inmediatamente: es el velo de la Verónica. Por fin lo hemos encontrado. Yo no tengo ninguna duda. Para mí la historia está muy clara.
El relato comienza en el Santo Sepulcro cuando Juan y Simón Pedro, alertados por María Magdalena, corren azorados hacia la tumba de Jesús y la encuentran vacía.
María Magdalena llega a la tumba la mañana de Pascua. Ella no dice, el Señor se ha levantado, sino, se lo han llevado, si bien no sabe a dónde. Entonces corre en busca de los apóstoles. Ellos recogen las sábanas del sepulcro, del receptáculo en el que fue depositado su cuerpo tras el momento de su muerte, y las llevan rápidamente a la sala en la que el Señor había celebrado la última cena.
Los evangelios nos cuentan que tras su resurrección, Jesús se aparece a los apóstoles tras atravesar las puertas que ellos habían cerrado por miedo a los judíos.
¿Pero por qué tenían miedo? Solo hay una explicación posible, porque tenían aquellas sábanas. Los ánimos estaban muy encendidos durante el periodo de Pascua. Decir Jesús ha resucitado habría sido una cosa. Pero si hubieran dicho, tenemos las pruebas, tenemos las sábanas de la tumba, los apóstoles no habrían sobrevivido, porque habrían infringido dos prohibiciones importantes. El mandamiento de Moisés, que prohíbe la posesión de alguna imagen de lo que está arriba en el cielo, y las estrictas leyes judías referentes a la pureza. Y tener aquellas sábanas infringía ambas prohibiciones. Por eso era necesario esconderlas desde el principio.
Desde ese momento, lo único que quedará de aquellas sábanas, testimonio directo de la pasión y muerte del cuerpo de Cristo, serán meras pistas. Milagrosas reliquias que retratan su rostro en los lugares más dispares, leyendas, historias y cuadros que establecerán un misterioso puente entre Oriente y Occidente.
Si analizamos la iconografía de Jesucristo, y especialmente las reliquias que sugieren un nuevo rostro de Jesús impreso milagrosamente, no pintado, dando por hecho que pudo ser impreso de forma milagrosa, descubrimos un sinfín de hallazgos y caminos paralelos.
Uno de ellos nos conduce hasta Georgia, donde se narra la historia de María, madre de Jesús.
Allí existe una leyenda que asegura que la Virgen María poseía una imagen de su amado Hijo Jesucristo impresa en un tejido, y que la imagen había sido plasmada en el tejido porque éste había permanecido sobre la sábana santa en el sepulcro de Jerusalén. También se dice que cuando rezaba, María ponía siempre el velo mirando hacia Oriente.
El historiador bizantino Giorgio Cedreno relata la aparición de un nuevo tejido con el rostro de Jesús en Camulia, en la Capadocia, que es trasladado a Constantinopla en el año 574. El rostro de Camulia es la primera imagen de la historia descrita como aqueropita, no pintada ni tejida, producida con arte divina. Más adelante, el sudario llega a Roma cruzando las aguas con San Germán, patriarca de Constantinopla.
Y se convierte en el velo de la Verónica.
¿Es el sudario de Camulia el velo de la Verónica? ¿Y tiene algún tipo de conexión con el tejido que conservaba la Virgen María? El siguiente camino nos conduce hasta Edesa, reino del monarca Abgaro V, que envía una carta a Jesús pidiéndole la curación de la grave enfermedad que padece. Hay múltiples versiones, pero todas tienen un punto en común. El Mesías le envía la imagen de su rostro impreso milagrosamente sobre un tejido, y gracias a ella, el rey se cura.
Aquella tela con la imagen milagrosa es de alguna forma el elemento que destaca dentro de la tradición apócrifa, dentro de la leyenda. Es algo nuevo que pasa a formar parte de la historia basada en hechos. Es el primer caso de este tipo. Se cree que el lienzo con el rostro de Cristo que poseía Abgaro es el conocido mandilión venerado en Edesa.
El mandilión de Edesa, una reliquia aparecida en el siglo VI, influyó enormemente en la tradición pictórica y llegó a transformarse en un arquetipo para las representaciones iconográficas de Cristo. En un principio se pensó que era una tela más, que al igual que la de Camulia, tenía impreso el rostro del Señor. Pero varios estudios han permitido vincular el mandilión con la sábana santa, que plegada en ocho, mostraba en la parte superior el rostro de un hombre.
A partir de aquel momento, la imagen de Cristo deja de ser fruto de la imaginación del pintor. Desde entonces, la sábana santa y el paño o tejido que llegó a nosotros procedente del siglo VI, o tal vez del VII, se convirtieron en el modelo universal para retratar a Jesucristo.
El Cristo Pantocrátor aparece en los mosaicos de Constantinopla y en las regiones vecinas que absorbieron la cultura bizantina. Su imagen es muy similar a la del hombre de la sábana santa. ¿Conocía su autor la santa reliquia? ¿Y qué conexión había entre el mandilión, quizá la imagen inspiradora del Pantocrátor, y la tela que supuestamente envolvió el cuerpo de Jesús tras la crucifixión? Según una versión de la leyenda del rey Abgaro, fue San Judas Tadeo el encargado de entregar al rey enfermo la preciada tela. Mucho más tarde, tras la muerte del monarca, esta habría sido doblada en ocho y escondida por fieles cristianos.
Si doblamos la sábana santa en ocho, el rostro queda a la vista. Y es evidente que desde el siglo IV, las representaciones del rostro de Jesucristo tienen un parecido notable con el de la sábana santa.
No tenemos ninguna prueba de que el artista que pintó el icono hubiera visto el rostro de la sábana santa, pero cabe esa posibilidad. Es una suposición inspirada en parte por el asombroso parecido. Cuesta mucho imaginar que el pintor hubiera partido de cero. Seguro que había visto algo. Es algo que damos por hecho.
Según algunas reconstrucciones históricas, el mandilión termina llegando a Constantinopla. Pero en el año 1204, durante el pontificado de Inocencio III, los cruzados irrumpen en la ciudad. Constantinopla es saqueada con saña durante 3 días y la sábana santa desaparece sin dejar rastro.
Sin embargo, vuelve a aparecer en Francia unos 150 años más tarde, a mediados del siglo XIV, en manos de un cruzado. Un caballero cuya esposa era descendiente del antiguo poseedor del Palacio de Blanquerna, en Constantinopla, donde fue custodiada la sábana santa hasta 1204.
Otra pista sugiere que la sagrada tela habría sido custodiada durante un tiempo por los caballeros templarios.
Existe un rostro fascinante, adorado por los templarios, que fue descubierto en Temple Combe, Inglaterra, y que coincide en 145 puntos con el de la sábana santa. Y casualmente, uno de los últimos templarios que muere en la hoguera en 1314 es Geoffroy de Sagny, pariente de otro Geoffroy de Sagny, que en 1353 afirma poseer la sábana santa.
Sabemos que los templarios tenían un interés especial en las reliquias de Cristo y que las buscaban con afán. Así lo atestiguan numerosos documentos. Uno de los más interesantes describe cómo algunos caballeros templarios fueron interrogados en la ciudad francesa de Carcasona y cómo uno de ellos había declarado abiertamente haber visto quodam lineum aventem figuram hominis, una tela de lino con la imagen de un hombre.
La sobrina de Geoffroy de Sagny, el primer propietario oficial de la sábana santa en Francia, dona el sudario a la casa de los Saboya en 1453. Los Saboya conservan la tela en su castillo de Chambéry, en una capilla construida ex profeso. Y en 1578 es trasladada a Turín.
Todo indica que es posible que los caballeros templarios hubieran custodiado el sudario antes de que éste pasara a ser venerado en San Baghi, en la santa capilla del castillo de los Saboya.
Siempre se ha dividido la historia de la sábana santa en dos grandes periodos. El primero abarcaría desde el momento en que Jesús es sepultado en el sepulcro hasta mediados del siglo XIV, cuando la santa reliquia aparece en Europa. A partir de esta fecha comienza el segundo periodo, y existe numerosa documentación histórica que nos permite vincular la sábana santa que aparece en Francia a mediados del siglo XIV en Ligue, en manos de una familia feudal, con la que hoy se conserva en la Catedral de Turín.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, varias investigaciones obtienen resultados sorprendentes. El interés por la sagrada reliquia aumenta aún más tras la aparición de la primera fotografía oficial realizada en 1898 por Secondo Pia, que pone al descubierto sus extraordinarias cualidades.
La principal característica de la sábana santa es que su imagen se comporta como el negativo de una fotografía. Secondo Pia consiguió invertir la tonalidad de las sombras. ¿Y cuál fue el resultado? La imagen del rostro del hombre que fue envuelto en el sudario, casi como si lo tuviéramos delante de nosotros.
Un descubrimiento que supone un hito histórico. Por fin podemos admirar el verdadero rostro del hombre de la sábana. Tal vez el verdadero rostro de Cristo.
Aquella fotografía fue el primer paso y marcó el comienzo del desarrollo de los análisis científicos, que darían un gran salto hacia adelante con la llegada de los procesadores electrónicos. La posibilidad de estudiar la imagen de la sábana santa con procesadores cada vez más avanzados creó las condiciones necesarias para examinar con detalle la imagen del sudario y para descubrir la segunda característica fundamental de la sábana santa, sus cualidades tridimensionales.
Yo tenía 3 años cuando mi padre sacó aquella fotografía. Por aquel entonces él imprimía muchas imágenes a escala natural, por lo que casi siempre trabajaba en gran formato. Hacía enormes ampliaciones.
En 1969, Giovanni Battista Giudica Cordilia consigue realizar la primera fotografía en color de la sábana santa y dotar de profundidad a la imagen.
La figura parece tener 3 dimensiones. Cuando la contemplas, crees estar viendo la tela reposando sobre un cuerpo real. Eso ayudó mucho a enriquecer la imagen.
Max y su equipo han construido un modelo tridimensional del hombre de la sábana santa. El profesor Balosino también ha estudiado a fondo la naturaleza tridimensional del santo sudario.
Este es el resultado final. El rostro definitivo del hombre de la sábana santa después de eliminar las heridas. Está ligeramente desenfocado, pero ese es el precio que hay que pagar al efectuar un filtrado profundo para eliminar las imperfecciones. El filtrado elimina las arrugas y las manchas, pero a cambio la imagen queda borrosa y desenfocada.
Al observar la imagen en 3 dimensiones, constatamos que el rostro se asemeja mucho a los representados en la más antigua tradición iconográfica.
¿Quién podría imaginar que después de 2000 años pudiéramos ver el rostro de Cristo? Que Cristo hubiera, por así decir, inventado la fotografía antes de nuestros días para podernos ofrecer también a nosotros hoy esa oportunidad de ver su rostro, como pudieron verlo sus contemporáneos.
Es el mismo rostro esculpido por Luigi Enzo Mattei, autor de El cuerpo del hombre de la sábana santa, obra en la que trabajó en secreto durante 19 meses.
¿En qué me inspiré para el modelado de la cara? Probablemente en la sábana santa. Sus facciones se corresponden con la raza semita. La distancia entre las pupilas es inferior a los 65 milímetros característicos del linaje europeo. Y posee una nariz alargada, bigote, barba descuidada, más corta por el lado derecho. Es un rostro hierático, solemne, que transmite aplomo y seguridad. No parece pertenecer a un cuerpo martirizado. Pero es una cara que, aunque no te mira a los ojos, puesto que los párpados están cerrados, consigue traspasarte. Es un rostro que invita a la reflexión. La sábana santa no da respuestas, más bien formula preguntas.
Preguntas que siguen ahondando en el misterio del sagrado rostro de Jesús. Y aunque las investigaciones realizadas demuestran que el rostro de la sábana santa es el que más se aproxima al de la figura de Cristo, existen otras telas que también aportan valiosa información. Una de ellas es un sudario custodiado en la localidad española de Oviedo.
El sudario que se conserva en la Catedral de Oviedo es una reliquia vinculada con la Sábana Santa.
El sudario de Oviedo es una interesante prueba que sustenta la veracidad de la sábana santa, incluso desde el punto de vista anatómico, puesto que las manchas de sangre que contiene son del mismo tipo que las encontradas en la sábana santa de Turín. Las coincidencias entre ambas telas son muy significativas.
En la antigüedad, el sudario era utilizado para envolver el cuerpo justo después de la muerte y trasladarlo a la tumba.
El santo sudario, que cubrió la cabeza del Señor al bajarlo de la cruz, está en Oviedo desde el siglo IX.
En nuestra hipótesis está claro que el sudario se utilizó inicialmente antes del enterramiento definitivo y por tanto cubre la cabeza desde el momento de la muerte hasta el momento en el que se entierra el cadáver.
El sudario de Oviedo mide 83 centímetros de largo y 53 de ancho, un tamaño apropiado para envolver la cabeza de un hombre. En el tejido no hay facciones de ninguna cara, solo manchas de sangre.
Es importante señalar que las manchas de sangre coinciden con las recogidas en la sábana santa de Turín. Esto nos hace pensar que fue utilizado para cubrir el rostro del crucificado cuando se trasladó su cuerpo hasta el sepulcro, con el fin de cubrir el rostro desfigurado.
Las teorías sobre las extraordinarias coincidencias entre el sudario de Oviedo y la sábana santa son sustentadas por Sor Blandina Pascalis Sluma. Es ella quien, tras superponer el santo rostro de Manopelo sobre el de la sábana santa, coloca las huellas de sangre del sudario de Oviedo sobre ambas, continuando una investigación comenzada por otros expertos.
No es un estudio mío. Yo me he limitado a superponer sobre las imágenes que ya tenía las huellas de sangre del sudario de Oviedo. Y he podido comprobar que el flujo de sangre encaja perfectamente en el santo rostro de Manopelo.
La sábana santa de Turín, el santo rostro de Manopelo y el sudario de Oviedo son tres reliquias milagrosas sobre las que giran las principales historias de la cristiandad. Tres imágenes de un único rostro. ¿El verdadero rostro de Jesucristo?
El Señor nos muestra su aspecto en dos momentos diferentes. La sábana santa de Turín muestra la postura de su cuerpo recién fallecido. Tal vez un momento antes de que su alma vuelva a tomar posesión de él, antes de que se produzca el milagro de la resurrección. Y el santo rostro de Manopelo parece mostrarnos su primera mirada.
Para mí no hay ninguna duda. El santo rostro de Manopelo pertenece al mismo hombre que fue envuelto en la sábana santa de Turín y al mismo hombre cuyo rostro fue cubierto por el sudario de Oviedo. Son tres retratos de la misma persona.
¿Estamos ante elaboradas fotografías del rostro de Cristo? ¿Ante imágenes tridimensionales que vienen del pasado para transmitirnos un mensaje y brindarnos el testimonio de la resurrección? Hay muchas preguntas sin contestar que avivan el debate. Pero lo que no admite duda es que las imágenes de Manopelo, Oviedo y Turín vienen a reforzar la fe de los creyentes y a desafiar los avances de la ciencia.